una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, a tu espacio para estudiar, para repasar los temas más relevantes de la medicina en español. Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y en ese espacio soy tu compañero, soy tu anfitrión, tu guía para pues brindarte unos minutos de ñoñería, unos minutos en los que tienes que recordar los temas más relevantes, las claves más importantes de estos temas que revisamos día con día. De lunes a viernes tienes 3 a 5 capítulos y los días sábados te voy a hacer la invitación el día de hoy. Hoy que estamos a 3 de abril, porque el día sábado vamos a tener una sesión en vivo en YouTube para que revisemos algunos de los casos más interesantes que me han llamado la atención, que van de la mano con los temas que estamos revisando en esta semana. Esta semana empezamos con temas de cardiología y así lo vamos a estar haciendo periódicamente. Cada dos semanas vamos a estar cambiando de especialidad. Así es que yo te invito a que te empieces a integrar a esta dinámica, que estoy seguro que le puedes sacar mucho provecho si eres estudiante, si te estás preparando para el NARM o simplemente si quieres estar al día actualizado con los temas más relevantes para tu práctica clínica. Bien, como has visto el día de hoy, estamos viendo un tema que se relaciona con muchos otros de los que ya vimos antes: valvulopatía mitral, una patología muy interesante. Algunos detallitos que vamos a ver ahí, la verdad es muy complejo en la parte de tratamiento, obviamente. ¿Por qué? Porque ya se trata de especialidad, pero hay cosas que tienes que saber como estudiante que son fundamentales. Bien, la guía de la que nos estamos guiando, valga la redundancia en esta ocasión, es diagnóstico y tratamiento de la patología de válvula mitral adultos en primero, segundo y tercer nivel de atención. Es una guía del año 2017. Muy bien, pues vamos a empezar. Hablemos de las enfermedades valvulares. Sabemos que son complejas. Cada una de las cuatro válvulas puede tener una enfermedad, ¿no? Recuerda que el corazón pues, tiene cuatro válvulas, tiene cuatro cámaras. La mitral, tricúspide, la aórtica, la pulmonar y todas ellas se pueden enfermar. ¿Por qué hablamos de la estenosis o por qué hay una guía de práctica de la mitral? Ya me estoy adelantando. Porque pues es una de las principales, al menos en nuestro medio, es la principal válvula afectada. Sin embargo, con el paso del tiempo y incluso o sobre todo en otros países más desarrollados, la válvula aórtica es la más afectada, vale la pena decirlo. Pero pues aquí tenemos esta guía justo por eso, porque es aún en México es una de las más afectadas y esto tiene que ver con los antecedentes de los pacientes que tuvieron en su momento fiebre reumática. Ahorita vamos a mencionar un poquito más al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como definición comprende la patología de la válvula mitral, todas esas alteraciones anatómicas y funcionales que se presentan por afección de las estructuras encontradas entre aurícula y ventrículo. Ahí está la válvula mitral, ¿no? Aurícula y ventrículo izquierdos. A esto le llamamos aparato valvular mitral, ¿sí? No nada más es la válvula, bueno, anatómicamente tiene muchos componentes, ¿no? Está el anillo, está cada una de las valvas, etc. Cualquier cosa que esté afectada y que pueda generar un daño, pues va a generar una patología de la válvula. Hay estadios según síntomas de severidad y otros parámetros que la clasifican en leve, moderado y severo. Y se presenta de forma secundaria a múltiples alteraciones estructurales y hemodinámicas que, si no se tratan, pueden causar un daño miocárdico, pueden generar hipertensión arterial pulmonar e incluso pueden provocar la muerte. De ahí la importancia, ¿sale? Ahora, hay que considerar que en la patología de la válvula mitral tenemos dos situaciones, ¿no? Estenosis mitral e insuficiencia mitral. ¿Para qué sirve la válvula mitral? Pues para que la sangre que viene de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo no refluya, ¿no? No refluye en sentido contrario y pase directo del ventrículo izquierdo a la aorta. Cuando la válvula mitral está afectada, pueden suceder dos cosas. Si está estenosada, que está dura, rígida, pues vamos a tener estrechamiento del orificio por donde pasa la sangre, y esto va a condicionar al que el flujo pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Va a ser un flujo menor. Mientras que en la insuficiencia mitral, lo que sucede es una incompetencia, que es decir, que falta que se cierre completamente la aurícula, una falta de coaptación le llamamos a esto, y por lo tanto puede haber reflujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Entonces es muy importante que tú tengas en mente estas dos entidades, porque se van a presentar de forma distinta fisiopatológicamente y también a nivel de clínica, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para empezar, ten en mente eso. Bien, datos de epidemiología. Prevalencia implica alteraciones congénitas manifestadas en la niñez y degenerativas en el adulto. Entonces, hablamos de que hay que hacer una importante, es importante generar una detección a temprana edad, porque estas patologías están relacionadas con enfermedades congénitas cardíacas y enfermedades que se estudian particularmente. Yo las quiero abordar en pediatría. Pero como bien decíamos, al menos en México, al menos en la década pasada, todavía la gran mayoría de enfermedad valvular mitral se genera por enfermedad reumática. ¿Sí? Enfermedad reumática, recuerda que la fiebre reumática o la cardiopatía reumática está relacionada con el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya hablaremos más adelante de fiebre reumática en específico, pero tenlo presente para esta patología. Ok, entonces, etiología, pues considerar justo las alteraciones. Limitaciones en su apertura, tenemos estenosis, ya dijimos, y limitaciones en el cierre o coaptación, a eso le llamamos insuficiencia. También se pueden presentar ambas. En el caso de la estenosis, número uno, debe quedarte claro que es la enfermedad reumática la causa de estenosis de la válvula mitral. También hay alteraciones degenerativas con calcificación del anillo valvular sin tener fusión de comisuras. Vamos a mencionar este término de la fusión de comisuras porque tiene que ver con la fisiopatología. Y bueno, pues otras causas de obstrucción reportadas son tumores o masas cardíacas, y también enfermedades sistémicas autoinmunes o de la colágena, como lo son artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Ahora, causas de insuficiencia, ¿sí? Lo contrario, pues alteración primaria por afectación de diferentes componentes del aparato valvular. Por ejemplo, en un infarto, ¿qué puede hacer que la válvula no cierre, no coapte? Por ejemplo, en un infarto se puede lesionar los músculos papilares, que son los que con las cuerdas tendinosas sujetan las valvas de las válvulas, en este caso válvula mitral. Y en un infarto puede lesionarse el músculo papilar, puede incluso romperse las cuerdas tendinosas y básicamente pues quedaría como flotando, ¿no? Quedaría un borde libre, una valva libre que simplemente no podría cerrarse cuando lo requiere el corazón. Este es un ejemplo muy, muy característico y por eso te lo describo más. Alteraciones secundarias. Pues aquí entra justo en la disfunción y ruptura del músculo papilar. Otras, enfermedad valvular degenerativa o dilatación del ventrículo izquierdo, como en una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Si tenemos más grande el ventrículo, es más difícil, la válvula no crece con el ventrículo, entonces la cavidad hace que el espacio, el orificio de la válvula, pues sea más grande y se hace insuficiente la válvula. Así de sencillo. Entonces, fisiopatología. Si tú entiendes la fisiopatología, entiendes las manifestaciones. Me estoy saliendo y he querido retomar esta parte de salirme un poquito de lo que solo dice la guía, porque a veces nos quedamos cortos. Te voy a describir fisiopatología de la estenosis mitral y fisiopatología de la insuficiencia mitral. Primero, estenosis mitral. Considerar la primera causa, cardiomiopatía reumática por infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay un mimetismo molecular que se genera una pancarditis aguda una inflamación de la válvula crónica, y esto, la inflamación a largo plazo puede generar fibrosis valvular, que se traduce en engrosamiento de las valvas y fusión de las comisuras mitrales. Acuérdate que la válvula mitral tiene dos valvas. Entonces, te lo puedes imaginar como tu boca, ¿no? Como tus labios. El labio superior es una valva y inferior es otra. Si tú te pusieras pegamento en la comisura de los labios, tu boca estaría más estrecha, ¿no? Estaría más cerrada. A eso se refiere con la fusión de las comisuras. Esta inflamación genera que las válvulas se fusionen por ambos lados de su comisura, y eso disminuye el calibre o el orificio valvular. ¿Sale? Creo que queda bastante claro. Entonces, después de esto, después del engrosamiento de las válvulas, fusión de la comisura, puede haber calcificación, estenosis mitral, se estrecha, entonces ya dijimos el orificio valvular, y con ello viene la restricción del flujo sanguíneo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Es más difícil que pase la sangre, ¿sí? Eso va a generar hipertensión venocapilar e hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un reflujo, o más bien, no es reflujo, más bien hay un congestionamiento en la circulación menor que se va a ver reflejado en los pulmones, y eso puede generar incluso insuficiencia cardíaca derecha, ¿sale? Estenosis mitral va a causar insuficiencia cardíaca derecha. También puede generarse dilatación de la aurícula izquierda, que nos puede llevar a fibrilación auricular, y después vamos a hablar de esto porque el riesgo de trombosis en la fibrilación es muy importante, ¿vale? Por otro lado, insuficiencia mitral. Hay una afectación proporcional al grado y cronicidad. Por ejemplo, decíamos una ruptura de un músculo papilar tras un infarto, hay una alteración del sistema valvular, no se va a cerrar adecuadamente la válvula. Ahora sí vamos a tener reflujo de la sangre del ventrículo izquierdo. Cuando ocurre la sístole, la sangre va a ir a la aorta, pero también va a regresar a la aurícula izquierda. Eso no debería pasar. Entonces, la consecuencia es que hay una sobrecarga en las cavidades izquierdas y hay una dilatación y una sobrecarga de volumen en general. ¿Sale? Bien, entonces, bueno, creo que queda bastante claro. Vamos a los factores de riesgo. Ya lo decíamos, primer lugar, antecedente de fiebre reumática, alteraciones cardíacas congénitas, antecedente de enfermedad como artritis reumatoide, LES y también el infarto. Así de sencillo. Entonces, la clínica. Obviamente hay una progresión lenta de la enfermedad. Muchas veces la sintomatología no se identifica. Hay que hacer una adecuada exploración, una adecuada historia clínica, ¿no? Pero al progresar se manifiesta la disminución de tolerancia al ejercicio. Recuerda que la consecuencia como tal, como se va a ver manifestado la insuficiencia valvular, es con una insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener todos los síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sale? También vamos a tener síntomas de fibrilación auricular, que más adelante lo vamos a mencionar en otro capítulo, que por ahí está un ritmo alterado, obviamente, palpitaciones, secuelas de tromboembolia, etcétera. También, fíjate, algo bien interesante, alteraciones por dilatación de la aurícula izquierda. Genera datos de compresión que puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y provocar disfonía. Eso se le llama síndrome de Horner. También puede comprimir los bronquios y provocar tos y compresión esofágica que puede generar disfagia. ¿Sale? Aquí va a ser importante estadificar entonces si nos genera insuficiencia cardíaca, estadificar a los pacientes a través de la clase funcional NIHA. ¿Sale? Entonces, en el interrogatorio hay que verificar pues, el estado funcional justo, la tolerancia al ejercicio, y en la exploración física, en la estenosis mitral, pues aquí es donde entra un poquito del arte, un gran arte de escuchar los ruidos cardíacos, ¿no? En estenosis mitral tenemos ruido cardíaco de apertura después del segundo ruido, murmullo diastólico apical y también arritmias auriculares del 30-40% de los casos. También va a haber datos de carditis clínica o subclínica, considerando que puede ser un paciente que tuvo fiebre reumática y que puede volver a tener fiebre reumática. En todo caso, tendríamos datos de endocarditis infecciosa y corea de Sydenham, entre otros datos clínicos que vamos a ver más adelante, pues van a ser característicos, ¿no? Bien, otros datos que podemos ver, injurgitación yugular, crepitantes por congestión pulmonar, hepatomegalia, y edema periférico, todos estos correspondientes a insuficiencia cardíaca. Y aquí un dato interesante en la exploración, el rubor malar, que es característico de la facies mitral, que pues es por vasodilatación cutánea e hipoxemia generada por bajo gasto cardíaco e hipertensión pulmonar severa, que se caracteriza por el paciente presentar abotargamiento, rubicundez y ligera cianosis de pómulos, nariz, labios y orejas con palidez en el resto de la cara. Vale, vamos a pasar al diagnóstico. Tenemos varios estudios, estudios de gabinete, estudios de laboratorio que tú ya te vas a imaginar. De gabinete, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, y podemos hacer de forma secundaria en ocasiones uso de TAC, resonancia magnética, también prueba de esfuerzo, e incluso aquí se puede utilizar cateterismo cardíaco para detectar enfermedad coronaria, no para tratar un infarto, sino para detectar enfermedad coronaria, ¿sale? Y pues a lo mejor lo que podemos destacar aquí en el electrocardiograma, signos de agrandamiento de la aurícula izquierda, anótalos bien. Si tú ves ondas P de doble pico, a eso le llamamos onda P mitral, ¿sale? Nos está diciendo que la aurícula izquierda está grande. Y pues solamente hay que ver cuando, más bien solamente este signo se ve si el ritmo es sinusal, porque si tenemos una arritmia, si tenemos una fibrilación auricular secundaria a este padecimiento, pues va a ser difícil que se vea. En la radiografía de tórax también vale la pena observar que hay agrandamiento de la aurícula izquierda, se va a poder ver en la radiografía, y también agrandamiento de la arteria pulmonar. Y en el ecocardiograma vamos a poder observar, ya sabes, las anomalías estructurales. La fusión de la comisura que decíamos, si la aurícula izquierda está dilatada, todo eso lo vamos a poder confirmar a través del eco. Ahí en la guía se menciona la prueba de esfuerzo con protocolo de Naughton, que es una prueba para decidir el momento de la intervención quirúrgica, y se realiza en pacientes asintomáticos pero con valvulopatía severa, algo que quizá puede llamar la atención o resaltar. Bien, rápidamente en el tratamiento te voy a decir de forma sencilla cuáles son los objetivos, qué herramientas, con qué herramientas se cuentan, con qué medicamentos, ¿ok? Entonces, el objetivo principal de tratar un padecimiento de la válvula mitral es que tenemos que mejorar sintomatología y prolongar la supervivencia, y también minimizar riesgo de complicaciones que pueden ser disfunción ventricular, puede haber embolia sistémica, hipertensión arterial pulmonar, ya veíamos en la estenosis, y arritmias. Ese es el objetivo. De tal manera que pues vamos a tener tratamiento médico de todo esto, o para evitar que todo esto suceda. Y como lo principal va a ser los trastornos de ritmo y de frecuencia cardíaca, pues justo lo que buscamos, lo que se busca en estos pacientes, es tener un monitoreo continuo de a través de todos los estudios de gabinete que hemos mencionado, para prevenir que se esté generando todas estas situaciones, ¿no? También, como tiene un riesgo importante de generar un nuevo cuadro de fiebre reumática, hay que generar prevención secundaria. ¿Tienen estos pacientes riesgo de generar trombos? Hay que dar una terapia anticoagulación. Y por supuesto, tratar la fibrilación, la insuficiencia cardíaca y todo lo que se genere propiamente de la insuficiencia mitral o de la estenosis mitral. Y al último, pues también tenemos la herramienta de la cirugía, que ahorita vamos a mencionar rápidamente. En lo que respecta a medicamentos, beta bloqueadores, anticoagulantes orales cumarínicos, y para prevención de fiebre reumática recurrente, profilaxis prolongada con antimicrobianos, penicilina G es de elección. En tratamiento de estenosis por enfermedad no reumática, hay que tratar de acuerdo a las complicaciones y considerar la intervención quirúrgica de acuerdo pues también a la severidad de la disfunción valvular. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, hay un procedimiento que es la comisurotomía mitral, que yo te decía, las comisuras de las válvulas o de las valvas se fusionan, y eso es lo que está provocando que el orificio mitral esté más estrecho. Entonces, lo que se busca con este procedimiento, a través de cateterismo con un balón, se rompen las comisuras mitrales fusionadas, y eso permite que nuevamente el orificio mitral esté abierto. O también existe pues el procedimiento más invasivo, que es la valvuloplastia. ¿Listo? Perfecto, yo creo que con eso tenemos lo más importante, cosas que tienes que destacar, que es una enfermedad que es secundaria principalmente a fiebre reumática, que cada vez hay menos, pero en nuestro país todavía se reportan casos, que no es actualmente a nivel global la principal causa, pero hay que tenerla en consideración. Son pacientes que van a tener muchas consecuencias si no se detecta a tiempo la enfermedad, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, que yo creo que sería de lo más relevante. Y lo importante, a partir de la detección, el seguimiento, para que los pacientes pues no evolucionen a un estado más severo de insuficiencia y todas las complicaciones que ya mencionamos. Bien, hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy. Como siempre, te agradezco por llegar hasta este punto. Y no te olvides, recuerda que el día sábado tenemos una cita en YouTube. Todavía estamos trabajando en los horarios, pero muy probablemente sea por ahí de las 11 de la mañana, algo así. Yo estaré ahí contigo compartiendo casos interesantes. Te espero por allá. Y no te olvides de, si no estás suscrito, suscríbete a este podcast. Déjanos un comentario, déjanos 5 estrellitas, siempre nos ayuda. Y síguenos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook, ya te decía, YouTube. Por supuesto, por ahí también estamos en TikTok. Y en fin, comparte, guarda este podcast en tu playlist favorito para estudiar. Y no te olvides de compartir con tus colegas, que eso siempre nos ayuda. Me despido en esta ocasión. Soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.